locales, que son generalmente quienes llevan a cabo esos vertidos, con una inversión que rondará los 300.000 euros para dar ese apoyo técnico que en muchas ocasiones los ayuntamientos no tienen para avanzar, para mejorar. Creo que lo que ha sucedido en Playa Jardín es un ejemplo de coordinación interadministrativa, donde ayuntamiento, cabildo y gobierno nos hemos dado la mano para buscar una solución que se ha encontrado por fin, con una inversión del gobierno de Canarias de en torno a los 300.000 euros, y ahora no nos vamos a quedar ahí. Trabajamos en un decreto de vertidos para que Canarias por fin tenga también un decreto de vertidos, que se sepa, que se unifique las acciones a llevar a cabo en Canarias, que también para quien tenga y lleve y haga su trabajo correcto, que también hay vertidos que se producen de manera correcta pero no tienen la autorización, la puedan tener, pero sobre todo que se avance en ese objetivo idílico, y que espero que algún día se consiga, que es el vertido cero en Canarias. Nosotros, toda la colaboración, toda la participación, esperamos que podamos tener ese decreto, que podamos tener ese nuevo censo de vertidos en el que también estamos trabajando, y que será, tendremos resultados de manera inminente, si no en finales de este mes de junio, será durante el mes de julio, y que de la mano de ese censo podamos seguir implementando medidas para dejar una Canarias mejor de la que nos encontramos en cuanto a vertidos.
Hoy hay Consejo de Ministros, en teoría se va a aprobar el decreto ley para incrementar la robustez del sistema eléctrico. ¿Esto a Canarias cómo nos va a afectar? ¿Alguna medida directa que tenga usted conocimiento que vaya a anunciar el gobierno estatal?
Yo confío...
Por
romperle
la exclusiva al Consejo de Ministros.
Que en este Real Decreto que se aprueba hoy en el Consejo de Ministros haya medidas concretas, específicas para Canarias, para aumentar en la seguridad del sistema, para que no sigamos tan preocupados en sufrir apagones. Medidas concretas que hemos pedido al Ministerio, como puede ser que se autoricen baterías en la emergencia energética, que se permita operar reforzando la generación en las islas que así lo necesiten por parte de red eléctrica, y también que se acorten los plazos a la hora de las diferentes autorizaciones en materia de emergencia energética que estamos aplicando en Canarias. Son las tres medidas que hemos pedido al Ministerio. Confío y espero que puedan ser una realidad, y que a partir de aquí podamos seguir dando pasos al frente, como ha dado esta consejería, como ha dado este gobierno desde el minuto uno que declaró la emergencia energética en octubre del 23.
Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen martes.
Pues son las 8:02 de la mañana, pendientes de esa rueda de prensa que va a dar el gobierno estatal, a ver si efectivamente en ese real decreto o ley hay medidas concretas que afecten a las islas. Estamos pensando especialmente en la isla de La Palma, que es la que está sufriendo más apagones. Pero en esta mañana a las 8:03, en la que muchos municipios de las islas están de vacaciones, de día libre, pues lo primero que quiero hacer es darles los buenos días si nos están oyendo ahora desde la cama, si se están incorporando con el primer café en esta jornada que a lo mejor para usted es festiva. ¿De qué estamos hablando esta mañana? Bueno, pues miren, ayer se presentó en la comisión parlamentaria que investiga la compra de mascarillas por parte del gobierno que presidía Torres durante la pandemia, el actual ministro, entonces presidente. Y hay indicios de que pudiera haber algo turbio detrás. Bueno, lo cierto es que muchas de esas mascarillas no llegaron nunca a las manos del gobierno de Canarias, pese a haberse pagado 4 millones concretamente de euros, volaron para la empresa RR7. Luego está el caso no menor de que el gobierno de Canarias fue la comunidad que más dinero pagó a la empresa vinculada con la trama de Coldo. Coldo presionó notablemente para que se tuviese en cuenta a la empresa Soluciones de Gestión, y luego presionó notablemente también para que se le pagase cuanto antes. ¿Cuánto presionaría para que el ministro actual, el ministro Torres, entonces presidente del gobierno, llegase a decirle en un WhatsApp: hoy se va a pagar, ya voy a dormir tranquilo? Hombre, a lo mejor voy a dormir tranquilo porque ya me vas a dejar de dar la lata con que haya pagado o no esta minuta, ¿no? Eso ya lo ha dicho en otras ocasiones actual ministro Torres, pero bueno, no implica delito alguno en sí. Torres ha dado su versión, de la que no se salió ayer ante sus señorías. Bueno, le preguntó una de las diputadas que le preguntó, fue Vidina Espino, la representante de Coalición Canaria, con la que hemos hablado esta mañana y que nos ha contado su impresión sobre esta declaración del ministro Torres.
Solo hay que ver que hay cosas que funcionaron mal. O sea, no puede ser que todos los integrantes del gobierno de Canarias que han pasado por allí hayan asegurado que se enteraron del caso RR7 porque lo publicó un periódico en el año 2022, un asunto que venía del año anterior, que estaba recogido en informes de la intervención de la comunidad autónoma, que ya señalaba que se había entregado 4 millones de euros por un material que no se había recibido, que ya había una actuación incluso de reintegro por parte de la agencia tributaria y que nadie del gobierno de Canarias se hubiese enterado de que nos habían estafado 4 millones de euros.
Claro, una cosa, la cuestión penal, investiga los tribunales, y otra cosa es la responsabilidad política, la que responde de que la gestión fuese la correcta, porque perder 4 millones de euros de los contribuyentes es más que un error, solo achacable a los técnicos. Saber quién decidió llevar a cabo esas compras parece difícil de achacar a una sola persona, a una técnico, en este concreto, que es sobre quien se mantiene la X de quién decidió estas compras. Pudo hacerlo una técnico al margen de todas esas presiones que estaba recibiendo el entonces presidente Torres. Y luego está claro el entorno en el que se produce esta comparecencia. El problema ahora es que Torres es víctima del efecto Santos Cerdán, de quien se remoreaba en su momento de que había una investigación de la UCO en torno a él, y después miren lo que salió. Bueno, también se rumorea que en torno a Ángel Víctor Torres hay una investigación de la UCO, pero no se sabe qué puede haber, si puede ser cierta incluso esa información, y qué puede haber detrás. Cerdán deja el listón de la presunción de inocencia bien bajo, desde luego, y por eso se redobla la presión sobre Torres, que en todo momento, eso sí, se ha mantenido firme en sus argumentos y sin ocultarse de la opinión pública.
Todas las informaciones apuntan a que se está trabajando en un nuevo informe de la UCO que recoge nuevos audios y que precisamente se centra en la relación que mantenía Coldo, en concreto con el que fuera presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Recordemos que, por ejemplo, en su primera comparecencia en el Congreso, el señor Torres aseguró no saber quién era Díaz Tapias, el empresario que ofreció los viajes seguros de la empresa Megalab, y luego a los meses salió un informe de la UCO y el señor Torres tuvo que rectificar y decir que bueno, que no se acordaba haberse reunido con él, que se había reunido en el Parlamento de Canarias para este ofrecimiento de los viajes seguros.
Así están las cosas. Este martes 24 de junio, si se llama usted Juan o Juana, muchas felicidades.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
A ver, Martín, aletas, la bici, gafas de buceo, y sé que eres mi mejor amigo, pero la próxima vez me ayudas con la maleta. ¡Vale, Martín!
Este verano va a ser un gran viaje. Y lo mejor del verano, la compañía. Fred Olsen Express, tu mejor compañía.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Santa Cruz de Tenerife, exposición y venta con aparcamiento gratuito en Polígono El Mayorazgo, o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Ya me estoy peleando aquí con el aire acondicionado. Señal de que están empezando a aumentar las temperaturas, aunque hasta el jueves no va a llegar el primer episodio. No es una ola de calor todavía, que se sepa, pero sí, digamos, el primer episodio de altas temperaturas ya del verano. No sé ustedes si son los que nos escuchan a diario de muy aire, de aire acondicionado, de usarlo, de no, es usted de mucha frigoría, ¿no? Yo personalmente soy más bien contrario. A mí me llega a molestar más el aire acondicionado que lo que me ayuda. A Pepe Moreno, que lo tengo aquí al lado, creo que es al contrario. Tú eres de aire, ¿eh?
Yo soy de aire. Bueno, yo me bañé ayer cerca de las 12 de la noche en el mar para que las miasmas se fueran, para que entrara esa energía positiva, ¿sí?, que todos...
Sí, todo el ritual del solsticio.
Exacto, exacto. Qué bueno. Que no tiene nada que ver, por lo que me enteré anoche mismo, con el solsticio. Vi también la hoguera, como la prendían en ese momento. Le costó bastante hacerlo y la verdad...
¿Saltaste por encima o...?
No me atrevo, solo me baño y cuando iba en camino digo, qué necesidad hay de todo esto.
Perder a lo bonzo, ¿no? Si uno pasa por encima.
No, pero cuando iba al agua digo, qué necesidad hay de con este frío, porque hacía frío anoche, ¿no? Por lo menos en la zona norte donde yo suelo ir, y digo, qué necesidad... Pues no, estaba el agua calentita. Es más, casi tuvieron que sacarme del agua porque yo lo que quería es estar en el agua, ¿no?
Carlos Sosa, ¿tú eres capaz de competir con este nivel de actividad? ¿Qué tal? Buenos días.
En absoluto. Buenos días, pero yo estoy maravillado de lo bien que le ha sentado el baño a Pepe. Bueno,
¿por qué? ¿Por qué?
No, te noto súper súper relajado hoy, ¿no?
Hombre... Es que vengo
como si el mar te hubiera sacado algún otro mal. ¿Ya? Que tuvieras por ahí,
aparte si te hubiera apaciguado.
Sí, pero sí. Yo, oye, me gustó cantidad lo de anoche.
Es maravilloso.
Sí, y tú no fuiste porque...
No, nosotros hicimos aquí una hoguerita en casa y quemamos algunos malos augurios. Y hicimos todo eso de los deseos y demás.
Bueno.
Pero sin grandes alaracas, porque vivo a 14 kilómetros del mar, si no me hubiera dado un baño seguramente.
Bueno, un manguerazo sirve, a lo mejor ahí también, ¿no?
No es lo mismo un manguerazo meterte...
Ni un jacuzzi tampoco.
No, es verdad que no. Ni un spa, porque hay gente que dice, bueno, yo me quito esas tensiones, pues eso, quitándome los dolores que tengo en la espalda y tal. No es lo mismo un spa que haberse metido en el agua.
Bueno, ayer le tocó comparecencia parlamentaria al ministro Ángel Víctor Torres, a cuenta de su responsabilidad en el caso de la compra de mascarillas cuando él era presidente del gobierno de Canarias. Aquí, claro, hay varias cuestiones aquí que tratar. Está esa comparecencia en medio de los rumores que lo sitúan en una presunta investigación, de la que ahora hablaremos, pero para no mezclar asuntos me gustaría primero centrarnos en su comparecencia, sí, en su responsabilidad en sí, en la compra de las mascarillas. Carlos, ¿crees que ha aclarado bien cuál pudo ser y que ha despejado dudas sobre las presiones que pudo recibir por parte de la trama de Col, ¿no?
Él siempre ha sostenido lo mismo, que las presiones fueron suyas en todo caso, o sea, suyas, de su equipo, de su gente, buscando mascarillas por todas partes, porque es que hay que situarse. Parece que cuesta trabajo, pero han pasado solo 5 años y hemos olvidado, en algunas ocasiones hemos olvidado la gravedad de los acontecimientos que vivimos en aquellos meses, ¿no? De confinamiento y de gente muriéndose y de una pandemia que se llevaba por delante a millones de personas, ¿no? La búsqueda desesperada de no solo de mascarillas, recuerden los EPIs y todo el material que se buscaba, incluso los tests para hacer las pruebas de COVID, era desesperante cómo se buscaban por todas partes el material. Que el gobierno de Canarias o sus responsables políticos y sanitarios recurrieran a empresarios de dudosa reputación es lo más normal, porque en aquel momento no se pedía a nadie el pedigrí empresarial. y hubo muchos empresarios que por primera vez en su vida tocaban algo que tuviera que ver con material sanitario, pero vieron el negocio, tenían los contactos y tenían sobre todo las capacidades para la importación de este material.
O sea, que en cierta manera, ¿crees, Carlos, que el contexto justifica que se hayan cometido errores? Entiendo que esa sería un poco lo que...
Bueno, a ver, efectivamente, en aquella época nadie sabía quién era Koldo García. Nadie lo sabía, ni Víctor de Aldama.
Pero si no es eso de lo que se trata, Carlos.
No, perdón. Cuando tú compras material en esa época, no preguntas quién se lleva comisión aquí. Compras y ya está. Y después lo que ocurra de ahí para atrás, o sea, lo que ocurra cuando tú pagas a los 4 millones o los 5 millones que pagas de material, lo que hagan los empresarios que han cobrado, no es tu problema. Que después se descubra una trama de corrupción alrededor de las mascarillas no salpica al que las haya comprado.
Ni que te la haya recomendado a alguien como Koldo García, que era el asesor del que era el ministro de Transporte y era secretario de organización. Y eso es lo que en este momento se está investigando, porque incluso en Gran Canaria hay un empresario que no tiene que ver nada con Gran Canaria, que iba a hacer una obra en Gran Canaria, que no tenía todos los puntos necesarios para aprobarse y que fue el ganador, y ese hombre se declaró insolvente poco más tarde, obra quedó inconclusa.
¿Pero estamos hablando de las mascarillas o del edificio?
No, estamos hablando de las mascarillas, por ejemplo, se pagaron 4 millones de euros en mascarilla que no llegaron nunca y se aceleró. Incluso ayer en alguna pregunta parlamentaria, lo que se le preguntaba al señor Torre era cómo había acelerado para pagar una serie de facturas antes de tiempo. Él explicó...
Yo creo que no se pueden mezclar dos cosas, ¿eh? La mascarilla de Koldo llegaron todas y se pagaron todas. Y las que no llegaron es otro caso de mascarillas por el que está imputado.
Pero
nada tiene que ver una cosa con la otra.
Bueno, es que pero incluso, si tiene que ver, Carlos, sí. en cuanto a la gestión, a la responsabilidad política. Oye, al fin y al cabo, hay una gestión detrás de esto, una gestión de fondos públicos, al margen de que haya responsabilidad penal o no. Desde luego, perder 4 millones de euros, no sé.
Pero esos no son de Koldo García.
No, sean de Koldo o no, pero están incluidas también en la comisión.
Por supuesto. A ver, una cosa es lo de R7 o como se llame la empresa esa, por la cual están imputadas otras personas que fueron responsables políticos, porque no, teóricamente o supuestamente, no velaron diligentemente por los intereses públicos. Y otra cosa es lo que haya recomendado Koldo García, que es lo que se está haciendo objeto de una investigación en el Supremo. Son dos cosas distintas. Las mascarillas que se compraron gracias a las gestiones de Koldo García no solo llegaron, sino que eran de la calidad que se pidió. Y la única gestión que consta que hizo Ángel Víctor Torres de manera especial por esa partida de mascarillas que recomendó Koldo García fue que se pagaran, porque había una amenaza de que se iba a denunciar a la comunidad autónoma por impago de las mascarillas. Esa es la gestión que él hizo. Y él lo que sí dijo ayer claramente es: no va a aparecer nada mío que sea sospechoso de nada más que eso. Ya. Hacer una gestión para que se pague un material.
Pero tampoco puso la mano en el fuego por nadie, Carlos. Es que
a ver, después de haber puesto una mano en el fuego por Santos,
se ha quemado mucho.
A ver, ¿a quién se le ocurre hacer esa gilipollas? Perdón, esa tontería. Poner la mano en el fuego por nadie.
Claro, pero eso significa que no todo el mundo está exactamente igual de limpio ni se puede apostar por todo el mundo. Evidentemente, en este momento lo que ha quedado y lo que nos ha quedado a todos los que cubrimos de alguna manera esa comisión es eso de mí no va a encontrar un audio, una actuación fuera de la ley. Eso es lo que ha quedado por encima de cualquier otra cosa. Pero otra cosa es si nos costó o no nos costó. Evidentemente, Carlos, yo tengo que decir que nunca vimos la magnitud. Aplaudíamos cuando llegaba un avión. Cuando llegaba un avión con EPIs y con mascarilla, casi aplaudíamos porque, primero, había llegado. Segundo, no lo habían retenido ni se habían llevado las mascarillas en ningún aeropuerto de los que había repostado el avión que los traía. Y tercero, estaban aquí, nos alegrábamos todos. luego hemos ido comprobando que no todo era bueno en aquella historia. Por ejemplo, el día que nos presentaron lo de los laboratorios estos que hacían las pruebas para los que venían o se iban del archipiélago en épocas navideñas, ¿no? Que a todos nos pareció incluso hasta bueno que se pudiera realizar este tipo de cosas y que tuvieran la garantía que se pudieran hacer esos vuelos solos. Bueno, ahora lo están investigando porque hemos visto que hay una persona que ha intermediado por medio y que fue ese y no otro el laboratorio que se llevó los dineros públicos. Entonces, bueno, yo lo que quiero es saber qué es lo que hay detrás de todo esto, que insisto, en ese momento no vimos la magnitud y que ahora con la serenidad que nos da el poder apostar por cada una de esas cosas, lo vemos de otra manera absolutamente diferente.
El caso es que Canarias... efectivamente lo aplaudíamos con las orejas, fue la comunidad autónoma española con el menor índice de mortandad por habitante de toda España. Uh-huh. Por ejemplo, fue la porque tuvo una política de vacunaciones y de prevenciones muy bien gestionada.
Sí.
Otra cosa es que efectivamente alrededor de esa desesperación y de que se rebajaron todos los controles públicos, los controles administrativos, hubo gente que se aprovechó. No hay duda, lo estamos viendo todos los días, no hay duda. Pero de ahí atribuirle a cualquier hijo de vecino que pasara por ahí una corrupción, va un trecho muy largo. En el caso concreto del edificio Royal, yo lo he investigado,
Sí, sí, para empezar,
Para empezar, el consejero era Román Rodríguez, el consejero responsable de ese edificio, el consejero más cercano responsable de ese edificio no era el presidente, era Román Rodríguez, vicepresidente. Sí. O sea, para empezar a hablar. Segundo, era para la Agencia Tributaria Canaria, que es un órgano autónomo, que tiene su propio órgano de contratación. Y que cuando yo llamé a la directora, que por cierto es una directora de carrera, de esas que no se mueve cuando cambia el gobierno... me mandó la mesa de contratación y me la estudié. Y claro, cuando ves en la mesa de contratación altos funcionarios de la Agencia Tributaria Canaria, dices, coño, pues también había que juntar a estos cuatro. Pero ahí a este lo juntaron también. Este era un ex concejal del Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria. Digo, hombre, a ver, se pueden haber equivocado, pero juntar a Román, a la directora de la Agencia Tributaria y a estos cuatro funcionarios, incluido un alto cargo del PP, pues la verdad que va a ser
hombre,
que no.
Pero yo es que no creo que haya...
haber cometido un error, seguro que sí, seguro que se cometió un error. ¿Cuántas adjudicaciones no resultan fallidas? Y todas las que resultan fallidas son sospechosas de corrupción.
No me gustaría perder el foco sobre la comisión de investigación de ayer, que es cierto que puede que no haya responsabilidad penal, ya se verá en su momento, pero por concluir con esta parte, perder 4 millones de euros en una gestión de fondos públicos no supondría o no debería suponer una responsabilidad política más allá de la dimisión de un cargo técnico. La cuestión que planteo yo, que es lo que a lo mejor debería resolver
pero
la comisión
no
en
solo,
sí,
¿no? No solo fueron esos 4 millones, es decir, también hay otra serie de responsabilidades, pero en esos 4 millones, es que fíjate, Roberto, hay una
además,
serie de cosas
que llegaron que no eran las adecuadas también en su momento, ¿no?
Y nos enteramos por medio de esas informaciones que en el propio muelle te la pueden destruir como consecuencia de si no son las originales. Pero es que además se les pagó a ver si pagaban. Es que se le adelantó la perra.
Yo creo que el kit de la cuestión, Pepe, Carlos, ahora me contestan ustedes, es si la situación justifica el que no tenga que haber responsabilidad política más allá. El contexto que se desarrollaba entonces de emergencia, ¿lo justifica, Pepe?
Yo no creo que se justifique, entre otras cosas, porque todo esto sucedía cuando ya no estábamos tan apurados ni de materiales, ni de incluso de ese tipo de mascarilla. Bien es cierto que esa gente aseguraron que habían encontrado esas mascarillas en un sitio de África, que tenían todas las garantías y que podían ponerlas aquí. Pero es que incluso cuando la segunda vez le reiteró Conrado Domínguez que tenían que traerla, ya no podían tener ese precio, ni podían ser esa cantidad de mascarillas. Tendrían que haber sido nada, les daba exactamente igual, porque había 4 millones de la comunidad autónoma que se nos iban en eso, y lo que querían era justificarlo de alguna manera. Yo es que me parece que hay algunas actuaciones que hay que investigarlas.
Efectivamente, y están en sede judicial. En concreto, este caso está en sede judicial. El caso de los 4 millones de la mascarilla de R7 está en sede judicial.
Pero yo no creo que sea solo este, el que se tenga que investigar.
Bueno, ¿y cuál otro crees? Porque claro, no se puede disparar al aire a ver si...
¿Por qué se le otorgó que pase en ese momento a Medialab y no a cualquier otro?
Porque en aquel momento, Pepe, volvemos a recordarlo, primero, se relajaron todos los controles de la administración porque había una urgencia. Se relajaron precisamente porque había que comprar mascarillas de manera inmediata, mascarillas y un montón de material sanitario. Recordemos esto, los EPI, recordemos lo de los test, recordemos todas las cosas que había que comprar desesperadamente. Y la propia administración rebajó sus controles. Cuando se rebajan los controles, aparecen los pícaros. Y aparecieron pícaros. Y aparecieron...
¿Y tú crees que no hay que investigar ese rebajamiento de esa tensión?
Esa rebaja se hizo en toda España.
Sí, pero ¿qué quiero decir? ¿Y tú crees que eso no se debe mirar ahora? ¿Quién? Porque a lo mejor se rebaja para acceder a determinada empresa.
No, se rebaja para poder comprar el material.
Se rebaja, pero
eso no lo rebajó Ángel Víctor Torres o Conrado
Domínguez.
Eso se rebajó para el Estado español.
Porque se rebajó es por lo que aparecieron empresas que no tenían ningún tipo de interés y que nunca habían importado ni mascarilla.
Correcto.
¿Por qué no podemos averiguar eso?
El Reino de España rebaja los controles porque había una pandemia que obligaba a comprar material donde se pudiera.
Claro, pero insisto.
En esa rebaja de controles, por esa rebaja de controles, se colaron a algunos pícaros, algunos sinvergüenzas, que trataron de aprovecharse, vendiendo material de baja calidad o no presentando el material cuando tenía que presentarlo. En todos los casos en donde se ha detectado esos defectos del sistema, digamos, se han abierto diligencias penales, pero no comisiones de investigación parlamentarias, no, diligencias penales.
Sí, que yo también querría saber hasta dónde llegan.
Recuerden que en Madrid ha sido condenada una persona, fueron al banquillo 2 personas porque le vendieron al Ayuntamiento de Madrid un material defectuoso y se llevaron unas comisiones millonarias. Uno fue condenado y el otro fue absuelto. Uh-huh. En toda España se produjeron hechos bastante condenables que están siendo investigados o han sido investigados por la justicia, y en el caso de R7, estos 4 millones, está siendo investigado por la justicia.
Claro.
Yo es que, en fin, como pasa...
Pero no solo el tema de esos 4 millones, sobre todo de mascarillas que tenían que haber entregado, porque también tenía que entregar otro tipo de material como puede ser EPI. Yo es que, insisto, yo iría más allá, ¿por qué se le entregó el que nos hicieran los análisis a los que viajaban en época navideña a Medialab y no se le entregó a cualquier otro, a cualquier otro laboratorio?
Bueno, Medialab es una empresa especializada en esa cuestión.
Pero ¿por qué no? Pero también hay otros, ¿no?
Bueno, no conozco el caso concreto de por qué se lo dio Medialab. No sé si hubo, es que no había concurso. Probablemente fue la oferta más ventajosa en ese momento.
Un asesor de Pedro Sánchez, el que le dijo, o de Pedro Sánchez, o de Ábalos, o de cualquiera
de ellos. No lo mismo. Asesor de Pedro Sánchez que asesor de Ábalos.
Pues un asesor le dijo a Ángel Víctor Torres, háblate. Yo no sé si él lo pudo hablar directamente con Medialab o mandó a un tercero a hablar, al consejero, a su director de gabinete, a quien fuera. Vete y habla con ellos. Y lo convencen porque al final los que hacen esos test son los de Medialab.
Bueno, no voy a ir. La investigación debería hablar de la responsabilidad política. Entiendo que la penal dependerá de los si la hubiera, claro, si la hubiera, de los tribunales.
O hubiese,
y quedará por ver. Oye, si hay, tiene que haber una responsabilidad política, o bien esa responsabilidad política se diluye en el contexto, que es un poco lo que estaba comentando Carlos, en el contexto de la situación de entonces. Mm. Y esa será la cuestión que tendrá que diluir la
Cámara. ¿Servirá para algo o no servirá para nada esta comisión
al margen,
de investigación?
Al margen de todo
las
lo que...
Las comisiones de investigación no sirven para nada.
Al margen de todo lo que pueda salir o no, al final de esas cosas que están diciendo ahora algunos medios de comunicación, que se está investigando, etcétera. Es que aquí el efecto Santos Cerdán también está jugando en contra del actual ministro Torres, porque claro, en su momento de Santos Cerdán se decía había algo, hay algo, y todo el mundo lo desmentía, se ponía la mano en el fuego, Carlos, que es lo que estamos diciendo, el olor a chamujina que hay, el olor a chuletada que hay por esas manos. Y claro, ahora mismo ese efecto Cerdán, que deja la presunción de inocencia con un listón bastante bajo, pues está afectando en torno al ministro, porque se habla de que también ahora podría salir él. Aunque se ha mostrado muy firme, hay que decirlo también.
Sí, sí, recuerden que Aldama llegó a señalar a Ángel Víctor Torres con fechas concretas en una casa de Airbnb en Madrid, en la calle de Atocha, con personas dedicadas a la prostitución, se le señaló directamente con fechas y con todo.
Bueno, incluso...
Y Ángel Víctor Torres pudo demostrar, menos mal, que él no estaba en Madrid en ese momento.
Ya.
O sea, bueno, no le ha pasado nada. Nadie ha dicho que Aldama es un sinvergüenza.
No.
La gente sigue sospechando de Víctor Torres.
Porque lo que
demostró que era mentira.
Pero
las cosas que hay que hacer en
incluso
este país
un medio de comunicación. Desplazó a un periodista hasta las islas para que averiguara si Ángel Víctor Torres tenía otro tipo de afición.
Se fue,
¿no?
a la Goleta, se fue al barrio de la Goleta de Arucas, de donde procede Ángel Víctor Torres, y al barrio del Sumacal de Valle Seco, donde vive, a preguntar a los vecinos si el señor Torres es un putero.
Sí, sí.
Eso está ocurriendo en este país.
Claro, pero...
Y por mucho que Ángel Víctor Torres demuestre que es la prueba diabólica, o sea, que en vez de tener que demostrar la persona que acusa, es la persona acusada la que tiene que demostrar que es inocente. Es diabólico.
Pero lo mismo que cualquier hijo de vecino, tú acusas a alguien de que ha ido con su coche a más velocidad, de que se ha llevado una cosa que no tiene que llevarse, y tiene que demostrar que ni siquiera estuvo en la ciudad, o que no es él, o que lo hizo descuidadamente. Pero es que yo creo que lo de la presunción de inocencia es algo que tenemos en la boca, pero que luego no practicamos, Carlos.
Como se puede observar en la presente gráfica.
Sí.
Bueno, lo cierto es que en otras ocasiones también se acierta, y es lo que le ocurre. Estoy hablando del caso de Carlos Cerdán, de Santos Cerdán. Se decía, se rumoreaba, y al final, pues mira... Pues,
pero eso lo sabíamos absolutamente todo, y lo nombraron secretario de organización. Era el segundo secretario de organización que salía rana, ¿no? Pero todos sabíamos que Santos Cerdán no era
una persona... Sí, pero que ese precedente va en contra de lo que ha hecho Ángel Víctor Torres, que por cierto, eso sí que decirlo, se ha manifestado siempre con firmeza y ha respondido públicamente a todas estas acusaciones. Por más que, bueno, que quede en su debe también, todo hay que decirlo, alguna reunión con algún asociado de estas empresas que él no recordaba, pero que al final se ha demostrado que sí. Bueno, en fin, luces y sombras, pero lo cierto es que él ha defendido su postura siempre con los argumentos que ha mantenido
de
una manera firme.
Ayer no contestó, por ejemplo, a las preguntas de por qué nombró a Conrado Domínguez, por qué cambió a la anterior consejera de Sanidad, por qué nombró a un socialista al frente de ese departamento. No contestó a ninguna de esas preguntas, que yo, insisto, creo en la limpieza del señor Torres y creo en todo eso. Pero no contesto a esas preguntas.
Bueno, pues ahí está la situación, y ahora veremos qué es lo que, si tiene algo que salir, si efectivamente hay una investigación o no, y por otro lado, pues deja ya de estar en las primeras páginas de las sospechas el ministro Torres en esta situación. Pues Carlos Sosa, oye, vamos a hablar de otra cuestión que tenía allí pendiente, pero no nos va a dar tiempo. Vamos a ver, no, lo de la guerra de Irán, a ver cómo nos puede afectar, pero bueno, ya...
Nos puede afectar de muchas maneras. Tú imagínate aquí que dependemos de los combustibles sólidos y sobre todo del fuel y de la...
Pero Pepe, que no da tiempo.
No da tiempo.
Tranquilo, que está Trump, el pacificador, resolviendo el problema.
Sí, bueno, pues para
tú fíjate de eso y no coma, que verás cómo te va a quedar.
Carlos Sosa, Pepe Moreno, gracias, buenos días.
Un abrazo, bueno. Adiós compañeros.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Dos oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Cuenta la leyenda que antes de hablar, Lorca ya cantaba. Ante todo, soy músico, decía. Este 27 de junio, dúo Casado y el bailaor Iván Vargas llegan al Teatro Pérez Galdós para unir música clásica, flamenco y poesía con Hechizo y Duende. Esta apuesta del ciclo Música y Literatura homenajea a Lorca, Falla y Halfter en un espectáculo donde cada nota baila. 27 de junio, en el Teatro Pérez Galdós, dúo Casado e Iván Vargas, Hechizo y Duende. Entradas disponibles en taquilla y en teatroperezgaldos.es.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los periodistas libres siguen publicando escándalos que afectan directamente al gobierno. Y porque la justicia sigue estrechando el cerco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Habrá más imputaciones, se abrirá juicio oral a los investigados y si tienen que llegar, llegarán las condenas.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
¿Te imaginas estrenar frigorífico por solo 219 euros? Ahora en todas tus tiendas Worten y en canarias.worten.es, llévate tu frigorífico Combicumf de 1,80 metros de altura por solo 219 euros. Con envío gratis, retirada del antiguo y financiación a tu medida. Este verano con Worten estrena frigorífico por solo 219 euros. ¿Aún no compras en Worten?
Escuchas a Expósito porque...
Oye, esto de la magia de la radio hace que estemos por aquí, por mitad de la Avenida de la Conciliación.
Siempre está donde ocurren las cosas.
Y que se nos acerquen unas amigas oyentes españolas,
así,
canarias. Hola, Luisa Fernanda.
Hola, Expósito. Es que...
Sobre el terreno.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
¿Vais a olvidar alguna vez esta experiencia, lo que habéis vivido?
No, jamás en la vida.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué es?
COPE Canarias. Estar informado.
...8:38 de la mañana... Aprovechen que las temperaturas hoy todavía son suaves, porque dicen que a partir del jueves empieza a llegar ya un calor sahariano, quiere decir que haya o no golpe de calor, episodio de calor, lo cierto es que van a subir bastante las temperaturas y vamos a empezar a estar un poco más incómodos con las temperaturas, que a lo mejor de lo que estamos hoy, que está, bueno, todavía se puede estar a la fresca, y hasta en algunos puntos hasta te tienes que poner una chaquetita y todo a partir de cierto momento, la sombra, El otro día, por ejemplo, en las alfombras del Corpus en la Laguna, en cuanto llegaba una nube, hay que ponerse una chaquetita, Pinelo.
La laguna tiene que ponerte chaquetas.
Pero claro, la laguna la mano también, es verdad. Siempre. Pero bueno, siempre hay que tener una rebequita, es verdad. Pero vaya, que con el episodio de calor del jueves o con el calor, la subida de temperaturas del jueves, a lo mejor eso ya cambia. Bueno, claro, estaban ya los peques de vacaciones, sobre todo, Pinelo, muchos de campamentos que empezábamos ayer con el día del campamento, pero sin duda tienen más tiempo libre. Nos planteamos si es bueno que ese tiempo se dedique a las pantallas.
Sí, porque mientras los niños están en casa o el cuidado de los abuelos en estos días, pues surge la duda sobre los límites a la hora de acceder a ordenadores, a tablets o móviles. Un estudio de la Fundación Axis, que trabaja con personas en riesgo de vulnerabilidad, ha advertido, Roberto, del auge del juego online entre menores en Canarias, a la vez que también proliferan, por cierto, los salones y minicasinos en barrios humildes, que también es otra derivada del problema, ¿no? Ese estudio alerta sobre cómo se ha normalizado el juego de azar como forma de ocio entre adolescentes, y ahí está claro, pues, la falta de control en portales internacionales sin regulación estatal y sobre todo también ese uso generalizado del móvil entre los menores de edad sin ningún tipo de verificación de edad, ¿no?
Claro, aquí te encontramos dos temas, ¿no? Dos cuestiones, sí, o dos problemas. Uno, el tiempo que se dedica a estos dispositivos, y otro, los límites que se ponen, por ejemplo, al juego o a otros contenidos. Cómo ofrecer alternativas a los niños adolescentes que les parezcan atractivas para que se despeguen de las pantallas. ¿O qué programas se pueden instalar para restringir el acceso descontrolado? Hablamos en primer lugar con Josué Fumero, director de internetísimo.com. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Estupendamente. Oye, preocupado porque, claro, habría que poner algún tipo de cortafuegos a todos estos, a todos estos canales inapropiados, ¿eh? Que enseguida muchos piensan en, cuando hablamos de contenidos inapropiados, muchos pensamos en contenido sexual, ¿no? En el porno, pero ojo. Está, por ejemplo, las plataformas de juego, que pueden ser un problema también.
Sí, efectivamente, el grado de adicción que están empezando a crear este tipo de juegos online, casinos y otros recursos online, empieza a ser preocupante, sobre todo porque estamos hablando de que los jóvenes actualmente están dedicándole incluso algunos más horas al uso de pantallas que a dormir, imagínate. Estamos hablando de más de 7-8 horas de uso ininterrumpido, ¿no? Y claro, aquí pues, preocupa bastante que no sepamos poner límite al uso indiscriminado de pantalla, sobre todo ahora que empiezan las vacaciones, en las cuales pues estamos un poquito más, vamos a dejarles hacer más cosas, vamos a darle más libertad, ¿verdad? Pero esa libertad pues muchas veces desemboca en que el niño o el adolescente esté delante de la pantalla constantemente sin hacer otras cosas, ¿no? Claro. Propias más del verano que nosotros conocemos, ¿no? ¿Te acuerdas? El vacaciones santillana o el ir a jugar con la pelota a la playa o ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, que eso es lo principal. Pero oye, existen cortafuegos, me imagino, para los dispositivos para evitar que entren contenidos que no queremos que entren.
Sí, efectivamente. Ya muchos, incluso móviles, te permiten configurar por la edad que tiene el usuario ya unos bloqueos automáticos de aplicaciones, ¿no? Esos bloqueos se pueden incrementar si instalamos determinadas aplicaciones que incluso ya controlan hasta el tiempo máximo de uso de determinadas aplicaciones. Incluso podemos establecer horarios de uso, ¿no? ¿Verdad? Decir, mira, a partir de tal hora de la noche ya no se usa el móvil, no se permite acceso a determinadas páginas o acceso a determinadas redes sociales que están de alguna forma vinculadas con determinadas aplicaciones. Bueno, aquí podemos encontrar un abanico extenso de bloqueos que podemos configurar.
Bueno, déjame que dé paso a esta conversación al psicólogo Leocadio Martín, porque me parece interesante también plantearnos la cuestión de cómo les afecta a los más pequeños este acceso a las pantallas y cómo convencerlos de que hay otras cosas que pueden ser más interesantes. ¿Qué tal, Leocadio? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Buenos días, Josué y Daniel. ¿Qué tal? Qué bueno coincidir contigo en pantalla, ¿no? Acostumbrado, todavía estoy acostumbrado a coincidir contigo en pantalla.
Sí, es verdad, es verdad. También en pantalla en su momento y ahora aquí en la radio. Oye, Leocadio, claro, yo me pongo en el lugar de los más pequeños ahora. Es un dispositivo o es un atractivo muy poderoso el que te ofrece en las pantallas, que frente a eso cualquier cosa suena aburrida.
Sí, suena aburrida especialmente porque hemos ido haciendo, desgraciadamente, que las ciudades y que los veranos y que y que los espacios de ocio de los más chiquitines pues estén muy muy condicionados. O sea, evidentemente, por encima de cualquier pantalla, de cualquier dispositivo móvil, si nosotros conseguimos establecer, esto ya es una cuestión de políticas públicas, el que los jóvenes y las jóvenes tengan posibilidad de verse, de contactar, de hablar. Yo siempre recuerdo, y Josué se acordará, y tú también, porque por la laguna la estuvo viendo la gente cazando Pokémon por la calle, y la gente sí, se ponía cierto. A decir, pero oye, esto es fatal.
Bueno, por lo menos están en la calle.
Efectivamente, por lo menos están en la calle, están socializando, y muchos de ellos ni siquiera estaban desvirtualizando gente que conocían hace muchísimo tiempo. Yo creo que hay que ser realistas, y de esto sabe mucho más Josué que yo. Esto ha venido para quedarse, evidentemente, y no hablo de algo que sí me preocupa muchísimo, que no es el uso, me preocupa muchísimo todo lo que tiene que ver con el juego y la desregulación que existe tanto en los juegos online como en los juegos claro. Como comentaba Daniel en su entradilla, en los espacios, porque prácticamente en cualquier sitio encuentras un sitio para jugar y no hay medidas de control, o por lo menos no aprecias medidas de control, porque tengo pacientes que vienen con estos problemas. Y después, añadido a todo esto, si me permiten meter algo más, que es la realidad y lo llevamos viviendo hace poquitos años, hay un estudio también reciente publicado por el MIT de Estados Unidos, sitio que no es desde luego sospechoso de estar en contra de la tecnología, que determina que los niños y niñas que están utilizando exclusivamente el chat GPT en un experimento, el chat GPT, hablo de inteligencia artificial, el nivel de funcionamiento de su cerebro, vamos a ponerle un escáner para ver cómo va funcionando su cerebro, se reduce entre un 40 y un 60%. Entre un 40 y un 60%. Aquello que ya decíamos nosotros, los está volviendo más tontos, no sé cuánto, no los ayuda a reflexionar. Esto es real. Ocurre en el cerebro, lo estamos viendo. Lo malo es que en cerebros en formación pues estamos, digamos, no consiguiendo que todas las conexiones neuronales que son necesarias que se establezcan cuando son chiquititos, pues vayan creciendo. Porque después, frente a la gente que utiliza el chat GPT, jóvenes, para a lo mejor para buscar contenido, para preparar cosas y tal, pues eso no parece ser muy causar mucho problema. Estamos en torno a la reducción entre un 5 y un 10%. Pero el chat GPT exclusivamente, que lo estamos viendo, o sea, los chicos y chicas ya utilizan el chat GPT o cualquier inteligencia artificial para lo que antes, fíjate, estamos hablando en pasado del Google, de lo que le preguntabas al Google. Entonces todo esto es una realidad que se nos ha venido encima, y yo creo que o analogizamos un poco y somos conscientes de que analogizar nos va a resultar en muchos sentidos incómodo, porque nos hemos vuelto una sociedad que nos molesta a los más. A mí Roberto me llama mucho la atención cuando hace unos años la gente venía a Canarias y decía, ves que los niños los tratan, bueno, todavía se sigue viendo en algunos sitios, en mi ciudad, en La Laguna, supongo que en sitios más pequeñitos también se ve, ¿no? Los chiquillos jugando por la calle, los padres tomándose algo, dando vueltas, corriendo con una pelota, pero es que ahora molesta que el niño use una pelota o que el niño vaya en una bicicleta. Miren, es lo que es, porque eso va a ser la única manera, y es lo más atractivo para ellos, que el chiquillo, que la chiquilla no esté con una pantalla, porque evidentemente la pantalla va a competir con todo lo que sea.
En todo caso, muchos padres efectivamente se encuentran, Josué, en el momento de separar al pequeño de la pantalla, me refiero a ese instante, no me refiero a todo el proceso, en el instante hay una reacción agresiva inmediata. O sea, no quiere decir que vaya a pegar, pero vaya, hay una respuesta de agresividad, ¿no? Que no me la quites. ¿Verdad? Claro. Porque hay eso se produce, y eso cualquier padre lo sabe, en ese momento, el momento de que o la apagamos o ahora es cuando hay que apagarla, hay 30 segundos de reacción agresiva. Sí.
Hombre, lo que está claro es que también muchas veces también mucha culpa la tenemos los padres porque no somos ejemplares, ¿no? Leí un estudio que decía que estaban viendo el comportamiento de unos padres en un restaurante, y de 55 padres, 40 estaban usando el móvil, ¿no? Y cuidado si me quedo corto, ¿no? Yo creo que el hijo ve que el padre también está todo el tiempo con el móvil encendido y incluso claro. le quita atención. Sí. El hijo quiere hablar de algún problema con el padre y el padre está con el móvil ahí, que no atiende otra cosa, ¿no? Y lo digo porque más de una vez me ha pasado a mí también, ¿eh? Que a veces me pongo yo ahí con las redes sociales, que seguro que el Ocadio me dice, mucho si tú eres el peor, ¿no?
No,
claro, que
no.
Sí.
Ocadio, claro que sí. Ocadio, dinos algún consejo para que esa separación, que ese límite sea más sencillo con los más jóvenes.
Hombre, yo creo que los está dando Josué magníficamente bien, como siempre, ¿no? Estamos en primer lugar, determinar espacio. Si salimos, me parece una idea fantástica, además, saldremos a comer. Si salimos a comer, perfecto. Pues no, mira, no, los móviles, nosotros empezando, los móviles dejándolos de un lado. También vi una iniciativa de algunos restaurantes, no recuerdo dónde era, de bajarte un 2% de lo que te cobraban si el móvil lo dejabas en una cajita y te dedicabas simplemente a comer, ¿no? Porque también es cierto, y esto es un estudio hecho también por restauración, que la gente engulle mucho más cuando tiene el móvil, no aprecia la comida que se está, claro. que se está,
no está
normal,
lo
porque
que está.
No está lo que está. Entonces, esa sería una primera. Después, como además tenemos las islas que tenemos, yo plantearía el móvil en la playa cero. Y además, nada, no llevar móvil a la playa. Si vamos con nuestros padres, con nuestras madres y demás, no llevarlo o ponerlo en una bolsita de estas para que no se moje. Además, con esa excusa es fantástico. Mira, el móvil no lo vamos a sacar aquí, se llena de arena. Pues yo sé, me imagino, pues, Teresitas, playas canteras, Paspalomas, cualquier playa que está, que se pone, no lo vamos a sacar. Y las dos, tres, por supuesto, con mucha protección solar, que estemos en la playa, no se usa el móvil para nada. Pero como bien dice Josué, nosotros los primeros, porque también, y esto es algo, Roberto, de que hemos hablado en muchas ocasiones, tú y yo, viene lo mismo con respecto a cualquier otro tipo de adicción, porque sí es verdad que podemos hablar ya de que los chiquillos y las chiquillas son adictos a los dispositivos móviles. Entonces, quitar eso, espacio. Yo, más que prohibir o quitárselos, porque se produce agresividad, lo que tú has dicho, agresividad. Estoy hablando de agresividad de incluso padres y madres que te dicen, es que de repente le he visto una cara a mi hijo que parece que sea...
Sí, hombre, no que vaya a agredirlo, no creo, pero sí ese punto agresivo de enfado, de enfado
de
absoluto.
Enfado,
sí.
Y, claro, pongamos a espacios de que además no sean suficientemente atractivos. Esto implica para nosotros, para los padres, madres, abuelos, implica que los abuelos yo creo que lo tienen más sencillos porque saben hacer las cosas un poquito mejor, pero significa darles alternativas atractivas. Pues eso, de juego, de diversión, y después nosotros, el ejemplo. Yo casi esto más dirigido a los padres y madres. No, si vamos a comer, vamos a comer. El móvil lo dejas en un espacio y no hay ninguna excusa para no voy a decir el restaurante, que es en La Laguna hay uno que no funcionan los móviles dentro, porque es una casa antigua y es un sitio fantástico, que tenga todo el mundo mirando el móvil.
Una de las de muros gordos,
Exacto. Sí,
bueno, sí. Pues hasta aquí hemos llegado hoy. Me quedan ganas de seguir hablando, lo haremos próximamente seguro. Josué Fumero, Leocadio Martín, muchísimas gracias. Y no se me enganchen de las pantallitas, ¿eh?
Muchas gracias y un placer hablar con Leocadio, que es un fenómeno, un crack, un sabio de todo.
Muchísimas gracias a ti, lo mismo digo.
Leocadio, ya le puedes mandar a...
Ya ahora le estoy mandando por lo menos un ramito de flores.
Por lo menos un ramito, ya te digo. José Fumero, director de Internetísimo, Leocadio Martín, psicólogo. Gracias, bien. Buenos días.
Buenos días.
Qué bien sienta empezar el día con tu tostada con jamón y que te entren unas ganas imparables de comerte el mundo. Y es que si llevas 60 años confiando en Montesano, es porque te sienta bien.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja
7. Comprometidos con tus proyectos, comprometidos con nuestra gente.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Herrera en Canarias. Embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
En los últimos dos meses, el Loro Parque está viviendo un auténtico baby boom, con el nacimiento, fíjense, de una cría de orca, bueno, de teno, de la que hemos hablado aquí, un tití león dorado, lémures, consolidando el parque como un referente en reproducción y conservación de especies, pero es que también ha nacido una cría de perezoso. El 16 de junio, y sabemos que se encuentra en perfecto estado. Vamos a hablar con Rafael Zamora, director científico del Loro Parque Fundación. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Bueno, estoy seguro de que el embarazo del perezoso dura el doble que del resto de mamíferos, ¿no?
Pues, bueno, es largo porque es lento, ¿no? Y hay veces que se retrasa, sí.
Ya me imagino. ¿Cómo es el nacimiento de un perezoso? Cuéntame, porque, bueno, tiene dos uñas enormes, no sé cómo sale ese animalito. Deformado.
Bueno, lo curioso es que, bueno, el mundo de los perezosos es un mundo al revés. O sea, estos son animales que viven colgados boca abajo y la madre en el parto generalmente busca un sitio muy tranquilo y una rama donde apoyarse para poder sacar su bebé hacia arriba, y en un primer momento tiene que colgarse en el pecho, no va colgado en la espalda como otros animales, ¿no? Tiene que buscar la glándula mamaria, pero siempre ella boca abajo y él agarradito ahí en la zona del vientre. Suelen tener uno solo, y aquí en Loro Parque fuimos famosos a nivel mundial porque llegaron a nacer dos de este grupo. Ya han sido varios partos, ¿no? En este caso es uno, pero cuando las condiciones son muy favorables a veces tienen dos, que solo sobrevive uno, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, bueno, estamos muy contentos porque ya van varios que nacen aquí, hijos de Pauline, que es la mamá que tiene ahora, y bueno, el mundo al revés, con la lentitud máxima, como tú dices.
Claro, estos animales no tienen esto. Tres, ¿no? Son muy lentos, es curioso verlos cómo evolucionan, son el Loro Parque, se pueden ver. Paulín es la madre, ¿la cría ya tiene nombre?
Todavía no, vamos a dejarle tiempo porque en los perezosos tenemos un dilema. Descubrir si es macho o es hembra nos lleva bastante tiempo.
Todavía no
lo sabes. Es fácil. No es fácil. Los órganos sexuales se ven muy muy confundidos entre macho y hembra cuando son pequeños, y hay que esperar unos cuantos meses, a veces incluso un año, porque hay algunos ejemplares que los esconden muy bien y solo vamos a detectarlo bien cuando están todas las características, la longitud del pelo, el tamaño del animal. Todo eso lo vamos viendo poco a poco, o sea que con el nombre tenemos que esperar un poco.
Claro, ¿y cuándo empiezan a hacer vida independiente estos animales? ¿O son totalmente dependientes de la madre como otros animales, como nosotros, por ejemplo?
El anterior bebé todavía está en el mismo biotopo, en el mismo hábitat que tenemos con ellos. Está independiente, pero sigue estando allí. De hecho, la relación con los padres, o con la madre especialmente, dura incluso 2 años. O sea que va a ser un periodo largo en el que todavía tienen cierta conducta de unión y de aprendizaje de unos de otros, ¿no? Conviven bastante bien, pero el bebé ahora es dependiente. Todo este año lo vamos a ver con la madre, y a veces es chocante ver un bebé enorme prendido de la madre, en el pelo de la madre bien agarrado, que quiere estar todavía con ella, ¿no?
Qué bueno. Oye, Rafael, ¿es el perezoso un animal en peligro de extinción?
Bueno, en este caso esta especie no está en grave peligro de extinción, pero está descendiendo su población de una manera crítica. De hecho, los he visto en Brasil y en Bolivia que caen en medio de las carreteras, en zonas que el hombre ha transformado, y este es uno de sus principales peligros. No es un animal que se consuma para carne o que lo maten por capturarlo para meterlo como mascota. No es el tipo de animal así. Pero la transformación del hábitat cada vez es más dura, y ellos viven en los árboles. y se pasan de un árbol al otro y para hacer sus necesidades bajan al suelo y tienen que cambiar de árbol de un lado a otro. Ya solo romper un parche forestal ya es un problema grave para esta especie, y uno de los grandes problemas es que en los centros de rescate a veces no saben ni cómo mantenerlos porque no es un animal que conozcan bien, y en esto los centros zoológicos acreditados juegan un papel fundamental porque es lo que aprendemos. Ahora vemos el comportamiento de la madre, qué es lo que comen, porque cada uno tiene personalidades diferentes, unos quieren comer unas cosas, otros otras, claro. y estos datos son fascinantes y fundamentales.
Por último, nos quedan 10 segundos, Rafael, pero ¿se puede ver ya a la cría? ¿Los visitantes del Europarque ya pueden ver a la madre y a su cría juntos?
A la madre, a su cría, al bebé anterior y al padre, y todo mezclado con iguanas, tortugas de patas rojas, armadillos, otros monos, ahí están los titis león dorados. Es un hábitat fantástico y lleno de vida, y lo pueden ver en vivo y en directo.
Bueno, pues ya tenemos ganas de conocer a la nueva cría de perezoso. Rafael Zamora, director científico del Europarque Fundación, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días.